Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. En el espacio de hoy tenemos el placer de estar conversando con Verónica Martínez Durán. Verónica Martínez Durán es actriz, directora y dramaturga y la responsable de Media de Luna, el teatro que tenemos aquí en la ciudad de Neuquén, que está en la calle Sarmiento 274.
Sí.
¿Digo bien?
Sí, sí, perfecto.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Carmen. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, en este momento el grupo de Media de Luna está muy contento. Es el momento de nuestro festival. Media de Luna organiza un festival que se llama Mujeres a las Tablas y es anual. Lo estamos haciendo en estas fechas de septiembre y esta sería nuestra séptima edición.
Justamente por eso te convocamos. Nos parece un proyecto maravilloso que las mujeres puedan mostrar sus trabajos, que las mujeres se luzcan, está muy bonito. Contame primero, antes de que hablemos de Mujeres a las Tablas, contame un poquito tu trayectoria, por qué hiciste teatro, por qué te dedicas al teatro.
Empecé a hacer talleres de teatro desde muy chica, acudiendo a la Escuela de Bellas Artes, hacía un poco de todo y creo que lo que más me enamoró fue el teatro. Me criaron mis abuelos.
¿Aquí en Neuquén?
Aquí en Neuquén. Mi abuela, que siempre tuvo ganas de pintar y le gustaban mucho todas las expresiones artísticas, fue la que nos anotó a mí y a mi hermano para hacer teatro. Me crió mi abuela porque mi papá es un detenido desaparecido, ella era su mamá, y entonces le parecía que teníamos que hacer algo lindo. Me gustó mucho el teatro, así que durante años lo que seguí haciendo, intentando, pues me fui de Neuquén, estuve en otros lugares, volví. Y he dejado de hacer teatro también en muchos momentos de mi vida. Cuando me pasa que cuando vuelvo a rearmarme, siempre vuelvo a él.
Es un amor que no se puede dejar.
No, me ayuda a encontrarme conmigo.
¿Y cómo nace el proyecto Mujeres a las Tablas?
Mujeres a las Tablas nace desde Media de Luna también. En realidad, yo te contaba hace un rato que me gusta escribir y mis propios trabajos. Quería hacer un unipersonal. Estaba escribiendo con poemas que había encontrado de mi mamá, historias mías. Estaba así como quería armar una dramaturgia y lo intentaba, trataba. Empecé a pensar que tenía que ver más unipersonales. Y se me ocurrió que sería genial el traerlos, porque fue así como nace Mujeres a las Tablas. Las primeras convocatorias eran unipersonales femeninos. Después, bueno, se fue abriendo la convocatoria de otra manera. Y bueno, empecé a organizar el festival de Mujeres a las Tablas un poco para aprender, para nutrirme y para compartir.
Y tuvo muchísima repercusión.
Sí, el primer año no tuvo mucha repercusión, el segundo un poco más, y después empezamos a notar que la gente preguntaba, este año van a ser el Festival de Mujeres a las Tablas, este año hay mujeres, ¿quién viene? Empezó a generar expectativa. Se fue armando un grupo alrededor del festival también. Por ejemplo, Seba Fanelo, que siempre colaboró con el festival, haciendo la gráfica, los logos, acercando de pronto colaboraciones, aportes y asistiendo siempre absolutamente a todas las funciones, también empezó a colaborar más de lleno en lo que es la selección de material y demás. Han pasado algunas compañeras también que por épocas dicen, bueno, hay mucho de títere, mucho de clown, bueno, a ver, en la selección, miremos esto. En un momento empezó a superarme porque cada vez se anota más gente en la convocatoria, más elencos. La verdad que tiene mucho éxito. Hacemos una convocatoria que es siempre alrededor de noviembre, y le damos un tiempo para que se inscriban. Y la verdad es que se inscribe muchísimo.
¿Y cómo seleccionan las obras?
A través de videos, le pedimos ese material a los elencos. En este momento, bueno, te estaba contando que al principio eran solo unipersonales femeninos. empezamos a abrir un poco el juego. Hay trabajos de una actriz, puede ser con un músico, con un titiritero, de dúos. Lo mismo nos abrimos a, digamos, a las mujeres trans. Bueno, empezar un poco a abrir el juego y ver qué aparecía. Y la verdad es que cada vez se va tornando más interesante, más jugoso. Es muy difícil seleccionar porque llega mucho material y después tenés que empezar a pensar que no todo podés traerlo y que, bueno, la idea un poco es mostrar trabajos bien diferentes. No estamos seleccionando obras de la zona porque la gente las ve, está más en contacto de Neuquén, Río Negro, pero sí traemos incluso de países limítrofes también. Si nos parecen interesantes los trabajos, bueno, hacemos el esfuerzo para que estén en el festival.
¿Y cómo sostienen económicamente el proyecto?
Mira, el proyecto es autogestivo, pero recibe apoyos. Recibe el apoyo del Instituto Nacional del Teatro como evento. Es un apoyo, y esto también lo quiero aclarar porque a veces hay gente que cree que el festival está totalmente cubierto con fondos públicos y no es así. Lo que hace el Instituto Nacional del Teatro es ver las carpetas, te pone un puntaje y de acuerdo a ese puntaje se traduce en un dinero. Son dineros que llegan mucho después del festival, así que tenemos que ir resolviendo ese mientras tanto. El año pasado Provincia nos dio alojamiento para todos los elencos y hicimos también la gráfica, los programas para todo el evento. Este año nos dieron alojamiento para los elencos y no para los profesores, así que estamos como resolviendo ahí y no tenemos resuelta la gráfica desde ese lugar. Nos vamos manejando entre nosotros. Este es un año muy difícil porque también sabemos que todo está aumentando mucho y que la ayuda en dinero que después se reciba va a valer menos. Vamos variando también nuestra forma de organizarnos. Media de Luna, que es la sala, es muy pequeña para albergar también la cantidad de gente que viene a las funciones, así que por lo general lo hacemos en otras salas. Este año se hace en Teneas y Media de Luna se transforma en un espacio donde comemos, nos reunimos, hacemos los talleres. Siempre traemos talleres que tienen que ver con el festival. Y estamos así como compartiendo muchas horas juntos, estrecha convivencia. Ahí armamos los almuerzos y las cenas también, y las charlas.
Contame un poquitito de las obras.
Primero te quería contar que el festival comenzó con los talleres. El día domingo, el taller de Lorena López, de Obstáculos, que terminó ayer, que la verdad que estuvo genial. Lorena es sanjuanina. Ella y Tachi ya han estado otras veces en el festival con obras. Esta vez vinieron solo a dar taller y también acompañarnos, porque hay algunas compañeras, digamos, teatristas con las que uno sabe que puede contar para todo. Bueno, las chicas están así muy, muy contentas de estar dentro del festival. Y además, nosotras en este festival vamos a organizar el día domingo en la Casa de la Cultura una reunión de directoras, porque se está gestando un encuentro que va a ser el primer encuentro nacional de mujeres que son directoras teatrales y coreógrafas, digamos, de la labor escénica, provincianas. No queremos decir del interior.
Está bien.
Provincianas, que siempre es una palabra que suena un poco peyorativa, pero bueno, es una forma de empezar a trabajar desde la periferia y no desde el centro. Sinceramente, se nos hace difícil a las directoras mujeres, mucho más difícil de lo que algunas personas creen. Incluso en algunas provincias es más que en otras, pero bueno, no te atienden, no te recibe de la misma manera un director de cultura. La relación incluso muchas veces con los grupos, con los pedidos de sala, Sí, a veces hay que contratar un director. Lo primero que se piensa en muchas provincias es en contratar a alguien de Buenos Aires. Y en un varón. O sea que el rol de la dirección fue siempre, nació como un rol masculino. Y nosotras vamos accediendo, algunas por necesidad, porque no había quien dirija, porque muchas directoras eran asistentes de directores y quedaron después en ese lugar cuando ellos fueron a ocupar otros roles de poder. Y ver un poquito qué está pasando también en el resto de las provincias. Es muy interesante porque te encontrás con directoras que viven panoramas así muy diversos. Estamos contactándonos, ya nos estuvimos reuniendo en Córdoba, que es donde nace, digamos, la iniciativa. Y lo que se hicieron fueron actividades muy interesantes que nos obligaron un poquito a pensarnos a nosotras y a nuestro trabajo, si habíamos sistematizado nuestra forma de dirigir, cómo nos sentíamos con respecto a este rol, si habíamos elegido la dirección o simplemente nos habíamos hecho cargo porque alguien tenía que estar en ese lugar. Y bueno, compartiendo experiencias.
Y proyectándose, ¿no?
Y también proyectándose. Este encuentro va a ser en noviembre, así que bueno, nuestro Festival de Mujeres a las Tablas me pareció una oportunidad para abrirlo con respecto a esto. Y bueno, así que el domingo vamos a estar ahí un montón de directoras de la zona convocadas. Toda la que se sienta convocada y quiera asistir puede ir. Es el día domingo a las 4 de la tarde en Casa de la Cultura. Vamos a aprovechar que nos visitan Julieta Daga, que es una de las organizadoras del encuentro, que es cordobesa, y la Tachi Lorena de San Juan, como para compartir un poquito más las experiencias y hacer alguna actividad juntas.
Volviendo a vos, ¿qué fue lo que hizo que escribieras en primer lugar y dirigieras? ¿O qué fue primero? ¿Qué hiciste? ¿Primero escribiste y después dirigiste?
No, primero fue la actuación.
Sí, sí, primero fuiste actriz.
Claro, pero en el momento en el que estaba actuando nunca me podía imaginar dirigiendo. Y siempre que pensaba en algo, me pensaba a mí misma actuando. Hubo un momento en el cual empecé a pensar para otros y sentí que fue un acto de amor también, el correrse una, empezar a trabajar para ese otro en escena. El director está en un rol más solitario y, bueno, en general el público ve y dice, ¡ay, qué buena actriz o qué buen actor, qué sé yo! Bueno, detrás hay un director que trabajó un montón y está como un poquito más corrido.
Es todo un tema, ¿no? Porque a veces uno ha cuestionado en algún momento la figura del director como esta cosa de la autoridad, y como en todos los espacios siempre existe, ¿no? La jerarquía. Y después te vas dando cuenta, a medida que vas ejerciendo, es que es un trabajo de conjunto, digamos. Sin una mirada externa es como que hay cuestiones que no funcionan. ¿Y cuánto vos podés llegar a, por vos que fuiste actriz, que cuánto vos podés poner en escena gracias a lo que vos estás diciendo, ¿no? El trabajo del director detrás, que ve la beta en vos que por ahí vos no sabés que la tenés.
Sí.
Porque
sí,
no es que una la tiene toda clara, ¿no? Que de acuerdo al estímulo, a lo que él tiene en su cabeza. A mí eso me maravilla de la gente que no está en escenario, tanto el que hace las luces como el que hace el sonido, ¿cómo hacen para poder, dime, ver el conjunto, ver todo? Porque una actriz o un actor ve su mundito, sí, desde su ombligo y de su ego.
Claro, porque no, tampoco se puede ver a sí mismo.
Gracias, claro.
El teatro es una actividad muy colectiva. Porque claro, cuando vos ves un unipersonal hay un montón
tal
de laburo
cual,
y de personas atrás. El director, el iluminador, el vestuarista, si hay un, digamos, quién lo escribió. Y bueno, eso es lo que lo hace también interesante. Siempre hay como un sostén. No digo siempre, porque a veces hay algunas actrices o actores que trabajan en forma solitaria, o a veces los titiriteros, pero en general, en el proceso y en el momento creativo, siempre necesitas una mirada, un otro, uh-huh, y un acompañamiento.
Bueno, yo me fui de tema y sí, me quedé sin la pregunta. ¿Por qué decidiste escribir y por qué decidiste dirigir?
Sí, bueno, Entonces, después decidí dirigir, y lo que me pasó es que parto de imágenes y tengo ganas siempre de hacer algo que a mí se me ocurre y empiezo como a dar la vuelta. Y no me seduce la idea de leer una obra, agarrar un libro y decir, ay, acá está esta obra, la voy a hacer. Me seduce más la idea de empezar a crear mundos que están en mi imaginación o que tengo ganas de probar ideas. Y bueno, al principio lo primero que pensé es quién va a querer someterse. Después, claro, a medida que vas avanzando y lograste llegar a un final, mostrar tu trabajo y demás, también me siento más confiada yo y también el resto de la gente. En este momento sí, tengo escritos 5 obras. Las puse a todas en escena, pero hay una en la cual yo actúo que se llama Astilla del Mismo Palo, así que bueno, en esa no hice la dirección. Pero se ve que cuando pienso en la dirección, también pienso de alguna manera en la dramaturgia y van como un poco unidas. Me interesa mucho eso, igual que la puesta. Entonces de pronto estoy dirigiendo y yo ya estoy pensando cómo la voy a poner, qué idea de puesta tengo. Me gusta mucho trabajar con un buen diseño de iluminación y bueno, que el que se sienta se transporte a ese mundo que yo me imagino.
Buenísimo. ¿Mujeres en las tablas es una experiencia local o también se reproduce en otras provincias o en otros lugares?
No, es local, por ahora es local. Sí, en algún momento hubo algunas personas que dijeron, uy, qué bueno estaría hacerlo, y les propusimos, bueno, háganlo, por ahí nos podemos mantener en contacto, ver cómo les va a hacer, pero no es tan fácil. No es tan fácil hacerlo para nosotros acá, me imagino que
en todos lados, claro. Sí, el teatro independiente tiene eso, que es muy difícil de sostener. No, lo pensaba porque en esto de que estás planteando que van a ser los encuentros de directora, ¿cuánto que tenés para aportar o cuánto tienen para aportar desde Mujeres a las Tablas? Porque es una experiencia muy fuerte, muy novedosa y muy fuerte. Entonces, no, mucho para aportar para que crezca, ¿no?, la mirada y que crezcan las mujeres directoras.
Sí, está muy bueno. Además, al principio, claro, como que uno piensa en la actriz, ¿no? Que es, claro, primero, es lo que se ve.
Claro.
Así, bueno, la mujer en escena. Pero cuando empezás a... Hay muchos dramaturgos que escriben para mujeres, como es el caso, no sé, de Santiago Losa, que tiene mucha dramaturgia para mujeres. Y también directores varones que dirigen trabajos de mujeres. Pero también hay un mundo de directoras y de directoras que escriben y tienen obras maravillosas, que realmente tienen una mirada muy particular.
Patricia Suárez, por ejemplo.
Sí, pero además hay como un mundo desconocido, ¿no?
Tal cual, está todo por descubrir. Sí. O sea, las mujeres vamos descubriendo el mundo desde otro lugar y vamos ocupando espacios desde otro lugar y con otras improntas también. Y ustedes, cuando seleccionan las obras, cada evento, ¿buscan temáticas? ¿Cómo sería la selección? Esa sería la pregunta. ¿Cómo es la selección?
Claro, sí. Al principio estábamos buscando obras donde hubiese, digamos, una actriz, mujer y unipersonales.
Independientemente del tema que trate.
Buscando, digamos, que la obra... de alguna manera exprese el mundo femenino.
Ah, bien.
Después empezamos como a seleccionar, digamos, un poco teniendo en cuenta el tema del género y qué es lo que la obra en realidad está planteando. Hay un aporte muy real que es de Sebastián, que hace como una primera curaduría y selecciona así como de la cantidad, y después nos sentamos a ver un poco. Muy bueno, porque en realidad Seba tiene también muchísimo conocimiento y sí, me parece que...
Sí, sí, tiene una mirada muy abierta.
Y lo estamos aprovechando.
Y en este momento, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿De qué hablan las mujeres en el teatro, en sus obras, a través de sus obras?
es muy difícil la pregunta porque hay también mucha variedad.
No es uniforme, digamos, no, es diverso.
Cuando vengas bien a ver las obras vas a ver que son todas bien diferentes. Pero creo que las mujeres hablan de sí mismas y tienen muchas ganas de mostrarse y de contar desde sí mismas y no tanto de la mirada del hombre o el amor que ya no está. Y con respecto a ese él, como centrando la mirada y contando desde ellas.
De sus vidas, de sus subjetividades, de sus dolores.
De sus ganas de disfrutar. Y también un poco, yo pensaba, ¿no? No quiero como contar demasiado. Ahí pasó también el año pasado algunas obras donde hay una madre que de pronto deja a su hijo, a sus hombres que se van, deciden irse por diferentes motivos. Está lleno. O sea, claro. La sociedad, hay cosas que a las mujeres no les perdona y cree que deberían ser de determinada manera. Bueno, yo el otro día leí en un artículo en el diario sobre, no me acuerdo el nombre, Pamela, que dejó a su hijo con una notita que decía que no podía cuidar, que no tenía dónde, bueno, cómo sostenerlo.
Estaba en la calle.
Claro, y la cantidad de gente furiosa con Pamela. Y yo pensaba, bueno, un tiempo antes se debatió sobre el tema del aborto y lo importante que si no, que había que las dos vidas y que la adopción, hay un montón de niños para adoptar y nadie los adopta. Y menos cuando son grandecitos o tienen problemas de salud. Y yo me puse enseguida en el lugar de Pamela, ¿no? Y digo, lo que le debe haber costado a Pamela tomar la decisión de ese niño que ni siquiera era recién nacido, tenía, no sé, 8 meses o no sé, un niño grandecito, y decir, bueno, o sea, como que tomó la decisión, le armó su mudita de ropa, lo puso con un papelito porque consideró que quizás iba a tener una mejor oportunidad que estando con ella. Y sin embargo, recibió...
Además, el padre nunca existe, nunca está.
Claro, porque además cada vez que pasa algo con cualquier niño, lo primero que la pregunta es, ¿y la madre dónde está? Claro. Yo crié a mis hijos sola. Y nadie se preguntó, ¿y padre dónde está? O los padres dónde están.
Sí, por eso justamente te preguntaba.
¿Estás porque estás? Si te borrás porque te borrás. Sí. Y bueno, siempre vamos a estar en la picota.
Justamente por eso te preguntaba, ¿no? Porque ¿de qué hablan las mujeres en el teatro cuando están allí? Yo las obras que vi el año pasado, bueno, fueron muy fuertes.
¿Qué viste?
Media fui a verte, ¿no? Ese final con ese corazón ahí, ¿no? Realmente fue muy fuerte. Es un estilo nuevo de teatro también, ¿no? Sí. Porque las nuevas generaciones vienen con otra línea. Tienen otras miradas, ¿no? De las realidades, del manejo de la cuestión corporal, de la vinculación con los objetos, de la puesta en escena, ¿no? No sé, yo las últimas obras que he visto así de mujer, gente más joven, es todo como mucho más descarnado, como mucho más, ¿no? Esa impresión me da. También el mundo está más cruel.
Impacta de otra manera.
Claro. Que bueno, ahora está todo así como... en muchísima ebullición, pero bueno, es interesante ver esas obras. A mí me impresionó mucho, me gustó, me movilizó muchísimo también, aparte de la intervención, el manejo con el público, porque además ella bajaba del escenario. Estuvo muy muy bonita la obra, sí. Me gustó muchísimo, sí. Así que bueno, vamos a ver qué vemos este año. Bueno, le contemos un poquito más a la audiencia
sobre el festival.
Esta como buena charla de mujeres, saltamos de un tema al otro sin demasiado orden. Bueno, es el estilo nuestro.
Claro, pero yo te puedo terminar de decir
sí,
esto, que había empezado como con los talleres. Las chicas terminaron su taller ayer de entrenamiento y hoy comienza el taller de bufón que lo va a dictar Julieta Daga. No sé si viste la obra de ella, tiene una obra que se llama justamente Bufón y está trabajando esta técnica. Y van a estar dando taller hoy y mañana. El taller de bufón ni siquiera le hicimos publicidad porque la verdad que se llenó enseguida, porque Julieta ya ha estado con su obra y en otro momento nosotros la trajimos en Mujeres a las Tablas con un taller. La verdad es que la gente se quedó muy, muy contenta y con ganas, con ganas de más. Así que bueno, ella está llegando, en unas horas más la vamos a tener en Neuquén. Y ella viene también con una obra que se llama Las Pérez Correa, que es de clown. Así que bueno, por eso nosotros siempre decimos el festival ya empezó porque ya hace días que nosotros estamos recibiendo profesores, armando todo lo que tiene que ver con el tema del festival y que no son solamente las funciones. El día viernes comienzan las funciones, que te decía que este año se van a hacer en la sala de Teneas, Leguizamón al fondo, me acuerdo bien la dirección.
Leguizamón 1701.
Ahí está, gracias. El día viernes la apertura está a cargo de Colin Fitzgerald. Y Colin va a realizar una performance que es abierta, o sea que es gratuita y abierta y todos los que tengan ganas se pueden acercar. Es a las 19 horas y va a haber un debate. Ella es afrodescendiente y va a trabajar con este tema en su perfo y también en el debate. Así que bueno, los que quieran ir no necesitan más que acercarse el viernes a las 19 horas. Después a las 22 horas tenemos la obra Rayito de Sol, Un Amor Sin Tiempo. Y esas serían las dos obras del día viernes. Rayito de Sol es una obra que llega desde Buenos Aires. Es muy tierno.
Sí.
Fuerte.
Sí.
Uh-huh. El sábado tenemos Inchevilu, que es una obra de Puerto Montt, de Chile. Hay dos actrices. Es un trabajo que está hecho inspirado en unos escritos de una poeta mapuche. Y es muy, muy interesante y es muy bella la puesta. Inchevilu a las 20 horas. Trato de no perderme porque tengo la gacetilla.
Sí, yo te voy siguiendo acá con la gacetilla.
El sábado a las 22 horas terminamos con Carnaval Nacional, la revista de las Pérez Correa.
La que me enseñabas recién, de Julieta Daga.
De Julieta Daga y Laura Ortiz, son las dos actrices. Es un dúo muy divertido. Es una revista así muy, muy loca. Bueno, algunos ya han visto algunos trabajos de clown de Julieta. Y este es un dúo genial, muy divertido, muy actual. Se meten un poquito con el tema de género y el tema de la política. Así que la verdad que terminamos para arriba el sábado. El domingo cerramos con Nadie es tan rubia a las 20 horas. Es un monólogo sobre Marilyn Monroe. Y es una muy buena actriz, maravillosa.
Me entusiasmó desde dónde está enfocada la obra, ¿no? Esto de hablar de una Marilyn que nadie conoce y que nadie escuchó nunca, ¿no? Está muy bien.
Puertas adentro.
Puertas adentro, sí, muy interesante se ve.
Como un poquito mirando ese universo interior.
Y a las 10 después está Manifiesta, Cuerpo en Expansión.
Ese sería.
Desde Rosario.
Sí. Cerramos con Manifiesta. También una obra que también es de carácter performático y donde ella trabaja muchísimo y con su cuerpo de una manera fuerte y por eso, bueno, Manifiesta, Cuerpo en Expansión es la propuesta de Rosario. La verdad que esperamos que la gente acuda a las obras. Son obras que, como te decía, son de teatro independiente y que es la manera en la que podemos verlas dentro del festival, apreciarlas.
Muy intenso, muy apretadito y muy intenso el programa. O sea que 3 días a puro teatro.
Esta es una actriz, pero está acompañada por un violinista.
Y después los talleres, falta el de hoy.
Hoy comienza el de Julieta Daga, el taller de bufón, y faltaría el taller de Samadhi.
Que es el viernes 7.
Bolivia, claro, que es el viernes 7.
Viernes 7 y sábado 8 y domingo de 9. Domingo 9 de 9 a 12 y eso sí se hace en el Media Luna.
Sí. ¿Sabes que nos faltaría hablar un poquito de la charla de Mónica Berman?
Ajá, decime, contame.
Herramientas para la crítica escénica. Bueno, Mónica estuvo el año pasado con unas charlas y este año a nosotros nos interesa la mirada de ella como crítica porque, bueno, sale un poco de estar mirando solamente Buenos Aires, que de alguna manera entra como una especie de moda o aceptación. Mónica es muy abierta, ella recorre lugares por donde otros no van y le interesa mucho todo lo que pasa en las provincias. Así que cada vez que la invitamos viene feliz. El año pasado estuvo mirando las obras, este año lo mismo va a estar. Y además va a dar esta charla que se llama Herramientas para la Crítica Escénica, que es gratuita y abierta, que es muy interesante, sobre todo para todos aquellos que se manejan con los medios, que están interesados en el teatro, en el que no tiene críticos ni críticas.
Es verdad.
Que se dedique. Y es una ciudad grande.
Y con muchísima producción.
Sí, y en otras provincias sí que hay. Entonces, bueno, por ahí estaría genial que todos los que estén interesados se puedan acercar a esta charla, se lleven su termito, su mate, algo para anotar, ganas de
escuchar
con ella, porque hay que aprovecharla, es muy interesante y bueno, y tiene una mirada muy particular.
Repetime, por favor, día, lugar y hora.
Lo de Mónica,
sí.
El sábado 8 de 15 a 18 horas.
Bueno, y bueno, ahora vamos a la parte más interesante para que recuperen tanta inversión y puedan seguir existiendo. El tema de las entradas, ¿cómo es? ¿Cómo es las entradas? ¿Tienen un bono interesante?
Sí, quiero aclarar porque hay mucha gente que me está escribiendo o llamando para preguntarme por entradas, porque en otros años nosotros vendíamos entradas anticipadas en Media Luna. Este año solo tenemos bonos en Media Luna. El bono te sirve para ver todas las funciones. Vas con el bono, te hacen la marquita y entras a ver todas las funciones. El que quiera entradas tiene que ir a Ateneas. Las puedes sacar el mismo día de la función porque Ateneas es grande. Yo no creo que se queden sin lugar. Hay gente que se queda afuera. También podés ir el mismo viernes. Vamos a tener bonos para los que todavía... Bueno, no alcancé a comprar mi bono, pero lo compro el viernes.
¿Y el bono se vende en Media de Luna?
El bono se vende en Media de Luna.
¿En qué horario?
Mira, estamos ahí instalados toda la tarde porque va a estar el taller funcionando. Así que si alguien... O también pueden escribir a la página. Tenemos una página de Facebook que se llama Mujeres a las Tablas. Y también la de Media de Luna, o escribir alguno de los eventos del festival. Me interesa el bono y ahí, bueno, se comunica y vemos cómo podemos...
Y también pueden llamar al teléfono que figura en la gacetilla, 299-5049-199.
Puede ser ese, puede ser
299-5-12-7497. Repito, 299-5-12-7497.
También
o al 299-5049-199.
Sí, en Sarmiento 274 está el espacio Media de Luna. Es una sala pequeña pero poderosa. En nuestra sala, bueno, tenemos la particularidad de que hay directores que además escriben y están haciendo sus propias producciones.
Directores y directoras.
Directores y directoras. Pero bueno, hay como una especie de producción que... Es trabajar y ensayar para producir para Media de Luna y eso es muy interesante para nosotros en la sala.
Perfecto. Bueno, así que todos a ver mucho, mucho teatro este fin de semana. Muchísimas gracias por haber venido. Es la primera entrevista que te hacemos aquí en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal. Esperemos que no sea la última, que sigamos en contacto. Vamos a alguna obra, seguro que vamos a ir a ver. Bienvenida, que sea un éxito. Mucha, mucha mierda para Mujeres en las Tablas en su séptima edición. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, Carmen. Te esperamos en el taller de Mónica.
Sí, sí, voy a ir al taller de Mónica, seguramente que voy. Así despedimos a Verónica Martínez Durán, la responsable de Media de Luna, sala de teatro que está en la calle Sarmiento 274. Actriz, directora y dramaturga.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Medida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.